La Voz de América presenta.
El presidente de Ucrania pide a Occidente acelerar la entrega de armas. Lo hace en el marco de la conferencia de seguridad en Múnich. Aumenta la cifra de fallecidos por el accidente de tránsito en Panamá. Ya son 41 los migrantes que perdieron la vida. Los menores que esperan una respuesta de Estados Unidos a sus casos de asilo recibirán educación en una escuela en Chiapas, México. Y Canadá anunció que enviará buques para apoyar a Haití en la lucha contra las pandillas. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Los aliados de Ucrania se han mostrado unidos en la conferencia de seguridad que se lleva a cabo en Múnich, donde el presidente Volodymyr Zelensky pidió acelerar el proceso de entrega de armas. Jacopo Luzzi ha venido siguiendo esta reunión y nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jacopo, ¿qué se ha podido destacar hasta el momento?
Yasmín, esta reunión destaca el hecho que Europa está preocupada, considerando que se teme que el próximo presidente no será un demócrata y que un republicano no tenga la misma devoción por la alianza transatlántica y el apoyo a Ucrania. Entonces, esta reunión será ahora muy importante para reafirmar el compromiso estadounidense con Biden, dijo la Casa Blanca, quien, recordamos también, se reunirá a Biden con los aliados OTAN en Polonia la próxima semana. A menos de una semana del aniversario de la invasión rusa de Ucrania, numerosos líderes políticos y funcionarios internacionales se reunieron en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, con la intención de mostrar un frente compacto y firme contra Moscú, también en este 2023. Entre los participantes están también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Antony Blinken.
Nuestro compromiso como socio del pueblo de Ucrania y muchos otros temas es parte de nuestra conversación continua, que es el testimonio de la amistad y la asociación durante muchas generaciones, incluso hoy.
Algunos analistas prevén que la guerra dure al menos otro año y el alarde de unidad de Occidente será puesto a prueba. Pocos esperan un avance repentino de cualquiera de las partes y por eso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky urgió a los aliados a acelerar la entrega de armas a Ucrania. Después de los tanques y blindados, ahora Kiev pide la entrega de aviones jets contra Rusia.
Goliath ya ha comenzado a perder terreno. Definitivamente ya caerá este año. Podemos lograrlo todos juntos tal como lo hizo David. Podemos asegurarnos de que no haya alternativa a nuestra victoria.
Entre tanto, Rusia intensificó su ofensiva en el este de Ucrania, con el rápido envío al frente de decenas de miles de soldados, muchos sin experiencia. El intento de Moscú es demostrar progreso antes del aniversario de la invasión de Rusia. Kamala Harris hablará el sábado, mientras un evento principal de la conferencia serán los comentarios de Wang Yi, el canciller chino, quien hablará sobre la perspectiva de la política exterior de Beijing, la posible influencia moderadora china alrededor del planeta y sobre todo el asunto de Ucrania.
Gracias, Jacopo. Y más de 100 efectivos del ejército ucraniano llegaron a Polonia para recibir entrenamiento en el manejo de los tanques de combate Leopard 2 que donó Alemania. Jorge Agobia nos tiene la información.
En esta base militar en Polonia, más de 100 soldados ucranianos reciben un intenso entrenamiento. Fueron sacados del frente de batalla en Ucrania para aprender a operar los tanques de fabricación alemana Leopardo 2, proporcionados por aliados occidentales. Los instructores provienen de Canadá, Noruega y Polonia.
El entrenamiento está muy condensado en tiempos. El tiempo es el elemento que es el mayor problema para nosotros. Las tropas ucranianas tienen experiencia. Vinieron aquí directamente de la primera línea de combate.
En lugar de los 3 meses habituales, los funcionarios dicen que los ucranianos estarán listos para llevar estos tanques al campo de batalla en poco más de un mes.
Mis soldados tienen experiencia en combate, no vienen de la calle. Han estado luchando en nuestros tanques durante algún tiempo, por lo que es mucho más fácil para ellos aprender a usar esto.
La primera entrega de 14 tanques de combate está prevista para marzo. Se espera que los tanques aumenten las capacidades de Kiev a medida que la guerra con Rusia se acerca a su primer aniversario. El secretario de Defensa de Estados Unidos describió como favorable las posibilidades ucranianas.
Pero todavía tenemos mucho más que hacer, incluso mientras nos apresuramos a apoyar a Ucrania en los meses críticos que se avecinan.
El presidente bielorruso, aliado de Vladimir Putin, indicó que está listo para unirse a la ofensiva rusa si su territorio es atacado. Jorge Agobián, Voz de América.
A 41 ascendió el número de migrantes fallecidos en el accidente vial en Panamá. El gobierno de ese país ya se refirió a la identificación de las víctimas y sobrevivientes. Nos enlazamos en directo con Donaldo Hernández, quien se encuentra en la zona del accidente. Donaldo, ¿qué te han expresado los residentes de Chiriquí?
Yasmín, los residentes han expresado su preocupación porque consideran de que esta es una crisis humanitaria, ya que los migrantes, además de atravesar la selva del Darién, son víctimas de robo, estafas y ahora de accidentes como este en Chiriquí, y están pidiendo de que se apoye más al Estado panameño para que los migrantes no tengan que enfrentar situaciones como esta.
Bueno, yo vi dos niños muertos abajo y un señor de ese cóctel quedó atrapado arriba del vidrio. Y el chico golpeado y el que sin mano, el que lo vi, sin, otro que estaba sin cabeza, tirado a otro lado ahí.
Fabio Obrego, de 40 años, sigue impactado por las imágenes del mortal accidente en Chiriquí, una provincia de Panamá fronteriza con Costa Rica, en el que murieron decenas de migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos. Otros testigos siguen consternados.
Y se veían los cuerpos, eso realmente es impactante para cualquiera persona.
El gobierno de Panamá informó a través de un comunicado que la cifra de muertos hasta este momento asciende a 41.
El gobierno nacional informa que personal autorizado del Ministerio Público sigue realizando los estudios médicos para identificar los cuerpos sin vida rescatados del trágico accidente de tránsito que ocurrió en Los Planes, Gualaca, provincia de Chiriquí.
Si bien el gobierno aún no ha logrado identificar todos los cuerpos, ha precisado que 66 personas viajaban en el autobús, de las cuales 22 son de Ecuador, 16 de Haití, 11 de Venezuela, 6 de Brasil, 5 de Colombia, 2 de Cuba y 4 del continente africano. Mientras ciudadanos panameños cuestionan la capacidad de las autoridades gubernamentales para solucionar la crisis humanitaria.
No veo que se está defendiendo la causa de ellos.
Que esas personas sean tratadas humanitariamente, como debe ser.
Este accidente ocurrido en la zona fronteriza con Costa Rica es considerado por las autoridades panameñas como el más mortal de los últimos 50 años.
Yasmín y funcionarios del gobierno de Panamá se encuentran en los alrededores de esta provincia fronteriza con Costa Rica para ayudarle a los migrantes a estar en zonas muy seguras. Regreso con vos hasta el estudio.
Gracias por esta actualización, Donaldo. Y ahora nos vamos al sur de México, donde en una escuela se brindará educación a unos 3.500 niños que permanecen en ese país a la espera de una respuesta de Estados Unidos a su solicitud de refugio. Javier Egar nos trae todos los detalles.
México se convierte en un país de
María Ruiz es guatemalteca y llegó hace un año a Chiapas, siguiendo el camino de Río y alentada por darle a su hijo una mejor infancia.
Tenía el miedo de que tal vez no nos lo iban a recibir por ser nosotros guatemaltecos, pero bendito sea Dios que nos abrieron las puertas acá y estamos muy agradecidos.
Su hijo Ángel es uno de los miles de niños refugiados o solicitantes de asilo que se encuentran en Chiapas, procedentes de Guatemala, Honduras, Haití, El Salvador, Perú y Venezuela, entre otros países.
Uno aquí aprende más, como allá no, porque allá era más distinto, allá no enseñaban todo lo que enseñan aquí.
Los nuevos salones de clases fueron financiados por ACNUR.
Y con la necesidad que hay en Tapachula y en reconocimiento también a la solidaridad que han recibido, pues decidimos financiar a esas dos escuelas aquí en Ciudad Hidalgo.
Son aceptados niños de cualquier nacionalidad.
El objetivo que tendrán es el dar el beneficio a los niños de albergarlos en sombra y clima comparado a donde estaban compartiendo por muchos años en galera y bajo el sol.
Se calcula que hay 3.500 migrantes menores de edad que estudian en escuelas públicas de la región Soconusco, localidad fronteriza de Guatemala. La mayoría de estos niños salieron de sus países huyendo de la pobreza extrema y la violencia. Ahora son personas en tránsito con un único sueño: emigrar a Estados Unidos. Javier Legar, Voz de América, Ciudad de México.
En Colombia sigue aumentando la comunidad de migrantes venezolanos. Yair Díaz nos cuenta cómo trabajan las autoridades para atender a esta comunidad.
Venezuela y Colombia comparten 2.341 kilómetros de frontera, por donde han transitado al menos 2,8 millones de venezolanos con corte al 31 de octubre de 2022 para radicarse en el país vecino, una cifra que viene en aumento según Migración Colombia.
Migración Colombia viene adelantando y continuará llevando a cabo mesas de diálogo para construir soluciones conjuntas a los retos migratorios. Estas mesas, como les hemos llamado, mesas de diálogo fronterizo por la vida.
Mesas de diálogo que establecieron a Bogotá, Medellín y Cúcuta como las principales ciudades con más migrantes venezolanos.
Bogotá es la ciudad que más migrantes ha recibido de toda América. Y lo vemos, como bien lo dice Gisela, como una oportunidad. Donde comen dos, comen tres. Eso ha hecho Bogotá.
David Bernal es un ciudadano venezolano que llegó a Bogotá hace 5 meses y argumenta que las condiciones son difíciles y que no tienen una ruta clara.
No tenemos EPS, no tenemos seguro, no tenemos liquidación, no tenemos nada, ni prestaciones ni nada.
Para la analista María Teresa Palacios, las actividades económicas de estas ciudades atraen más a los migrantes.
De repente se ve que son ciudades más grandes, de pronto con más oferta, en términos institucionales, en términos también como de estabilidad económica.
Barranquilla y Cali son las otras ciudades con más ciudadanos venezolanos, y esto por las condiciones geográficas muy similares a las de algunas regiones de Venezuela. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
31 cuerpos enterrados en dos fosas clandestinas fueron exhumados en el oeste de México, una región golpeada por la violencia y vinculada al crimen organizado. El fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, aseguró que las autoridades tienen evidencia para identificar aproximadamente la mitad de los cuerpos y así entregárselos a sus familiares. Nosotros volvemos en instantes desde Nueva York con lo que se espera del juicio contra Genaro García Luna. Ya regresamos.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Aumenta la expectativa por el veredicto del jurado en el juicio de Genaro García Luna. Ángela González se encuentra justamente en el Tribunal Federal de Brooklyn y nos cuenta lo más reciente. Ángela, te escuchamos.
Así es, Yasmín, pues el jurado estuvo en las deliberaciones en este el segundo día, pidieron tres notas en el transcurso de esta jornada y en una de estas pues solicitaron sus certificados de que han servido aquí como jurados, ya que a uno de los jurados se lo había solicitado su empleador. Aparte de eso, pidieron algunos testimonios que quieren cotejar para poder llegar a esta resolución, a este veredicto tan ansiado y tan esperado. Sin embargo, y se había pronosticado que este viernes se tendría una respuesta, será hasta el próximo martes cuando se vuelvan a reunir, ya que la sesión de hoy ha terminado. A esta audiencia de nuevo acudió su esposa Linda Cristina Pereira, como lo ha hecho todo este tiempo, y también se le vio acompañada de sus dos hijos. Se espera que el jurado pueda resolver, tener un veredicto el próximo martes, y que bueno, será un fin de semana largo, ya que el lunes es un día feriado y no habrá sesión.
Pues estaremos a la expectativa de lo que suceda el martes. Ángela, muchas gracias por el reporte.
Claro que sí.
Este viernes, cinco policías involucrados en la muerte de Tyre Nichols se declararon inocentes de homicidio en segundo grado. El afroestadounidense murió después de ser brutalmente golpeado el 7 de enero durante una parada de tráfico hecha por los agentes policiales de Memphis. Un total de seis policías y tres paramédicos ya fueron despedidos por este caso. Los imputados comparecerán nuevamente ante la corte el 1 de mayo. Bien, y Canadá anunció que enviará buques de su armada a Haití para apoyar la lucha contra la violencia de las pandillas. Los líderes de CARICOM continúan reunidos en las Bahamas, donde exploran cómo ayudar a superar la crisis multifacética que vive Haití. José Pernalete nos tiene los pormenores.
Mientras muchos haitianos abordan embarcaciones precarias para llegar a Florida y huir de la escalada de violencia provocada por las pandillas, líderes del Caribe y Canadá celebran la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en las Bahamas, para enfrentar la crisis de esa isla.
Y hoy anuncio que Canadá también designará buques de la Marina Real Canadiense para llevar a cabo vigilancia y recopilar inteligencia y mantener una presencia marítima frente a la costa haitiana en las próximas semanas. Canadá continúa reforzando las capacidades de la policía haitiana para dominar pandillas y responsabilizar a quienes las apoyan.
El primer ministro haitiano Ariel Henry, también en la reunión, abogó por una intervención militar internacional ajustada a los acuerdos para detener el caos. El bloque caribeño reconoce la urgencia de la respuesta de las naciones del Caribe.
Aunque se están logrando avances en algunos frentes, CARICOM y de hecho la comunidad internacional en general continúa luchando para ayudar a Haití a resolver su crisis multifacética. Continuaremos nuestros esfuerzos para ayudar a todas nuestras partes interesadas en Haití para garantizar una solución a la crisis.
Esta semana, el Departamento de Estado dijo que el gobierno estadounidense trabaja con Canadá para proporcionar a la Policía Nacional de Haití los recursos necesarios para garantizar la seguridad y establecer responsabilidades en el clima de inestabilidad y caos de la isla. José Pernalete, Voz de América.
Cuando volvamos, las redes sociales debutan en la campaña electoral de Guatemala. Les contamos después de la pausa.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
En Honduras, tras una prolongada negociación entre los partidos políticos, finalmente hubo acuerdo para conformar la Corte Suprema. Óscar Ortiz en Tegucigalpa nos reporta que el oficialismo aseguró la mayoría de los magistrados.
Luego de varios intentos por conformar la Corte Suprema de Justicia en Honduras, los partidos Libre, Nacional y Liberal alcanzaron los acuerdos necesarios para integrar el Pleno de Magistrados. Y de los 15 magistrados que serán los encargados de impartir justicia, el Partido Oficialista Libre tendrá 6, el Partido Nacional 5 y el Partido Liberal 4 magistrados. Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, aseguró que los acuerdos alcanzados son en el marco de la ley y en total transparencia.
No hay ningún condicionamiento diferente que pueda ser aceptado porque ya tenemos el acuerdo de los magistrados que van a componer a los 15.
Pero el analista Raúl Alvarado considera que los acuerdos políticos trastocan el fin principal de una justicia independiente porque responden a los intereses de partidos políticos.
Vemos que aquella promesa de hacer una corte descontaminada de la política, una corte con magistrados independientes, ese proyecto ya fue abandonado, colapsó.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, escribió en Twitter que el trabajo duro comienza ahora para los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y destacó la selección del primer magistrado garífuna y de una mayoría de mujeres magistradas. La presidencia de la Suprema Corte recayó en una mujer por segunda vez en la historia y junto a los otros magistrados servirán en sus cargos por un periodo de 7 años, mismos que finalizan el 2030. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Guatemala estrenará el uso de las redes sociales para hacer campaña electoral. Eugenia Sagastume nos explica cómo funcionará.
Esta es la primera vez que las redes sociales serán utilizadas en Guatemala para hacer campaña electoral. Personal de la empresa Meta, propietaria de Facebook, realizó una capacitación para que los partidos políticos utilicen adecuadamente las redes sociales.
Estamos en el entrenamiento por parte del equipo de Meta sobre el buen uso de las plataformas de redes sociales de ellos.
La cuenta verificada de cada partido será la única autorizada para publicaciones de la campaña electoral.
A través de sus cuentas verificadas, las organizaciones políticas podrán realizar actos propios de campaña electoral.
Así como en los demás medios de comunicación, el Tribunal Supremo Electoral llevará un control del monto que los partidos paguen en publicidad en Facebook e Instagram.
Del momento de detectar una pauta de una actividad propia de proselitismo, la unidad hace una detección y es enviada a la unidad de control y fiscalización de los partidos políticos.
El experto Sergio Moratalla considera que en esta elección las redes sociales tendrán una influencia reducida en la intención de voto.
Las redes sociales hacen su aparición, hacen su debut con un peso relativamente pequeño, que para mí, exagerando, va a llegar a un 10 o un 15%. De movilizar gente hasta el voto.
Los partidos políticos podrán pautar en Facebook e Instagram, sin embargo, a través de sus cuentas verificadas, podrán publicar mensajes para sus seguidores de TikTok y Twitter. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Regresamos en minutos con un nuevo programa de la Biblioteca del Congreso estadounidense que ofrecerá lectura en español para invidentes.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos estrena un nuevo programa en el que más de 8.000 libros estarán disponibles al público hispanohablante con una visión limitada. Diva Lizeth Cash nos cuenta de qué se trata.
Es que uno ve con las manos cuando uno toca alguna cosa.
Caterina Espinosa no solo se guía con sus manos, también escribe, organiza y es totalmente independiente. Sin embargo, la lectura braille en español es una de sus debilidades.
Porque para mí un poco el español, leer un poco español es un poquito difícil.
Para ella y otros hispanohablantes residentes de Estados Unidos con discapacidad de lectura física o de aprendizaje.
Por Gabriel García Márquez.
La Biblioteca del Congreso lanza una aplicación web completamente en español que provee recursos gratuitos en todo el país. Un hecho histórico que se enmarca en la inclusión de Estados Unidos en el Tratado de Marrakech, una red de bibliotecas de más de 100 países en el mundo.
Que pueden descargar en sus teléfonos para poder también descargar los libros audio. O si son libros de braille, pues también tener ese lector disponible.
Con el programa, novelas como 100 años de soledad pasaron físicamente de 7 volúmenes en braille a un celular para ser leído a través de un lector enviado gratuitamente por correo.
Say you don't have Wi-Fi or you live.
Digamos que no tienes Wi-Fi o no quieres un celular inteligente. Puedes escuchar audiolibros en español en nuestra página parlante digital.
El sitio web donde puede inscribirse tiene 24 páginas repletas de recursos e información para la población con pérdida de visión y ceguera, que según el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos, en los hispanos es alta y se mantiene. La red de bibliotecas para personas ciegas y con discapacidad de lectura cuenta con 94 sedes en Estados Unidos y ofrece más de 8.000 libros en audio y en braille en español. Desde las instalaciones del Servicio Nacional de Bibliotecas para Personas Ciegas y con Discapacidades de Lectura en Washington, Diva Lizeth Cash.
Bien, y si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a que escanee el código QR que ve en pantalla para acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Ingresando, lo guiaremos para descargar nuestra aplicación móvil de VOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también nuestras series especiales y todos los documentales exclusivos que producimos aquí en La Voz de América. En Brasil suenan tambores por el inicio del carnaval de Río de Janeiro. Los amantes de la salsa, de la samba de todo el mundo llegaron a los ensayos de las renombradas escuelas de samba que a partir de hoy viernes saldrán a las calles a celebrar. Y es que el carnaval, de este carnaval nadie se salva. Este jueves pacientes y médicos del Centro de Tratamiento Psiquiátrico de Río de Janeiro participaron de las fiestas callejeras con trajes llamativos y por supuesto bailando samba. El carnaval se celebrará desde hoy hasta el 25 de febrero. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Que tengan feliz